Transmite Radio Peninsular de Barcelona.
Última imagen, Marc Guiau con su familia.
¿Qué Dios, qué?
Marc Guiau.
Sex se escribe así.
Va a entrar Marcos Alonso y... ¿Quién es? Guiau, ¿no?
Guiau.
El gran protagonista del día. Vamos a ver el gol de Marc Guiau.
¿Quién demonios es ese?
Tiene miedo, Guiau.
Otro más.
Marc Guiau.
¿Cómo se dice que me lo tengo que aprender?
¡Apunta!
Marc Guiau. Guiau. Fácil. Si es que soy tonto yo.
Hay que ponerse las pilas un poquito.
Buenas tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos todos de nuestro bar Canaletas, lunes 23 de octubre 2023, emitiendo desde los legendarios estudios centrales de Eixample Barcelona Radio, Ari Mayol, Joan Fontes, Dong y Cerf. Comenzamos el episodio 2x07. Superado el enésimo parón de selecciones, volvió la liga. Los que no volvieron fueron Koundé, Lewandowski, Rafinha, Pedri, Frenkie de Jong e incluso el gran capitán Sergi Roberto. Tampoco volvió el buen fútbol. La convocatoria del Barça pareció un videojuego sin licencia con los nombres inventados. Uno de esos nombres inventados, Gui Gim, o como se diga, protagonizó la jugada de la semana en Europa, marcando un gol a los 33 segundos de su debut. A Puig to Fland. Cada vez debutan más jóvenes, en mi opinión, no porque estén más preparados que antes, sino porque cada vez nos parecemos menos a la Liga Argentina. En todo caso, Marc Guiau, 17 años, entró en la historia de nuestro amado club de 125 años. De todo esto y lo que rodea al FC Barcelona hablaremos con los amics Ari Mayol, que por cierto ayer mi amigo Andrés fue al Palau y me envió un mensaje diciendo: ah, ahora pillo lo de Aristides Mayol. Y Joan Fontes, Dong, ¿cómo estáis? Hoy con novedades.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cerf. No, lo de tu amigo, ¿qué es lo que pilló? Del Palau, que
no, que Aristides Mayol no sabía que era la calle.
No sabía que era la calle. Él es tan culto que sabía que era un pintor francés, pero no la calle del Barça.
Sí, pintor, escultor.
Bueno, por tener escultor. Muy bien, gracias. Y con ganas de comentar todo lo que ha pasado, más allá del fútbol. Hoy tenemos también temas, ¿no?, de asamblearios y cuentas. Y, en fin, creo que da para mucho el día. ¿Qué tal, Joan?
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Pues sí, además, muy contento con muchos temas, porque llevamos dos semanas de parón, de parate, como dicen allí en las tierras sudamericanas. Y tenemos más, tenemos algunas secciones más, por ejemplo, preguntas de los oyentes, donde los oyentes nos van a poder preguntar diferentes cuestiones, las cuestiones que ellos quieran. En este caso, esta semana estaremos centrados en la figura de Ari Mayol. Los gossips vuelven y al final también tenemos los partidos de Ari, donde, bueno, vamos a acabar la tertulia con esta nueva sección. Por lo tanto, con muchísimas ganas ya y arrancamos ya.
Vamos con gallina de piel.
Yo me pongo gallina de piel.
Pues arranco yo y con una cosita muy rápida que no es del Barça, estricto sensu, pero que, bueno, que me ha gustado, ¿no? El tema es que antes del partido, en la previa del Uruguay-Brasil, me gustó mucho el saludo que le dedicó Fernando Diniz. Le asió la mano a Bielsa, le dio un beso en la mano a Bielsa y me gustó mucho ese gesto. Y además también me gustó mucho un gesto que se produjo en un partido de rugby, que fue la donación que hizo Simon Raiwalui, me voy a hacer un poquito de daño porque es un nombre un poco complicado, que le dio todos los uniformes del equipo de Fiji a la selección de Portugal, que se impuso a la selección de Fiji. Simon ya no es el entrenador de Fiji, pero bueno, dejó esto para el recuerdo. La gente dice, bueno, va, porque se habían clasificado igual. A mí me da igual, creo que es algo que es para recordar y para celebrar. Por lo tanto, me gustó mucho este gesto tanto de Fernando Diniz en el partido del Uruguay-Brasil como el partido de rugby Fiji contra Portugal.
¿Tu gallina, Ari?
Pues mi gallina sí que me centro en el Barça y, bueno, un poco lo visto en la asamblea. Miguel Llena es el Espai Barça. Creo que a mí me hace muchísima ilusión. Sé que evidentemente hay que ser paciente, porque que te pongan un caramelo en la boca y te digan no, hasta dentro de 3 años no lo vas a poder chupar, hombre, es algo que jode. Pero creo que ahora mismo, más allá incluso de los propios títulos que podamos conseguir este año o el que viene, a mí lo que más me ilusiona es el nuevo campo, ¿no? Porque al final es como el que compra una casa bajo plano, ¿no? Y que ya la tenemos comprada y se la entregan en 2 o 3 años, ¿no? Y al final, pues bueno, joder, es tu nueva casa y venimos de un campo arcaico que no es un muro de hormigón sin ninguna gracia a tener un campo con un moderno, con un valor añadido, con unos servicios realmente interesantes en todo lo que va a ser gastronomía, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me hace muchísima ilusión. Y hay algunas cuestiones, es decir, la gente está preguntando, ¿habrá retrasos? Sí, señores, habrá retrasos. Esto no, porque cuando ustedes tienen que hacer el baño de su casa, hay retrasos. Entonces, imagínense hacer el Camp Nou. Con lo cual, va a haber retrasos seguro. Y esto no se lo voy a imputar yo a la directiva, no, ni muchísimo menos. Con cualquier directiva, en cualquier obra de este nivel, va a haber retrasos. Con lo cual, tengámoslo claro, ¿no? Y luego, ya está bien, por favor, dar el coñazo con lo que va a costar el carnet. Y en esto empatizo con Laporta. Faltan 3 años, tíos. Ya no sé si vas a estar sentado con el señor de al lado, lo que te va a costar, o si vas a tener el váter cerca. Creo, sinceramente, faltan 3 años. Dejamos de dar por saco ya con este tema, porque el otro día, joder, en la asamblea, hasta llegó un punto que Laporta se puso serio y dijo, no me lo preguntéis más, porque yo no sé, llegan 3 años, tío, ¿no? Y el campo es un campo completamente nuevo. Hombre, vas a estar a la misma ubicación, sí, pero si vas a tener al Pepito al lado o el Frankfurt a 2 metros, no lo sabe nadie. Con lo cual, creo sinceramente que en ese aspecto le doy razón a la gente de la directiva y decir, oye, tranquilos, todo, y somos el club más barato de Europa, con lo cual, si nos suben un poquito, pues habrá que aceptarlo, dicho quede.
Mi gallina, el regate de Messi, no sé si lo habéis visto.
¿O el de Perú?
Cada vez se ve menos fútbol, porque cada vez lo dan en menos sitios. Pero bueno, ahora me he aficionado a los resúmenes de la Conmebol, que son de 10 minutos, son buenísimos, en YouTube, gratis. Y estaba viéndolo tranquilo, y bueno, pues un tío de 36 años jugando en la Mainland, que va con Argentina, y va a Perú, mete 2 golazos tremendos, uno tremendo, o sea, un remate increíble, y deja uno de los mejores regates que yo he visto en mi vida, es increíble. Es que, de verdad, desde que se fue, no he visto mucho de Messi, porque es que me duele verlo, pero es que me quedé, se me caen las lágrimas. Hay una foto de los tres, porque... no soy Víctor Hugo Morales, pero bueno, voy a intentar explicar la jugada. Está Messi, típico, recibe de espaldas, digamos, como el día de Getafe o el día del gol al Athletic Club. Le enciman 2 tíos, uno lo burla, viene el otro, lo burla, el otro ha recuperado, lo vuelve a burlar. Y hay un momento que están los 2 peruanos, el bueno de Yoshimar Yotun y el bueno de Zanelato, en el suelo. Messi se va y hay una foto preciosa, ahora mismo mi foto favorita, que es Messi riendo porque se dio 2-2, y los 2 riendo en el suelo, de decir, este tío que nos ha hecho 36 años, mira, que se me pone gallina de piel de verdad, ¿eh? De verdad.
Sí, señor,
totalmente.
Vamos con los Mutius de Sese.
Es Mutius de Sese.
Pues empiezo yo esta vez. A ver, me voy a ser muy original, pero es que creo que es una cosa que realmente clama al cielo, ¿no? Que es el tema de Real Madrid Televisión y sus vídeos, ¿no? Y voy a entrar, y seguramente durante el programa entraremos varias veces en el concepto del madridismo sociológico. Esto es un tema más de madridismo sociológico, porque lo que no puede ser es que no pase absolutamente nada. Al final es una voz del club, es como si hablara el club. Y estos vídeos, realmente, yo creo que si los hiciéramos aquí, más de uno estaría en Cambrians. Pero como es allí y hay ese madridismo sociológico, pues no pasa absolutamente nada. Pero a mí lo que me sorprende ya es que no es que no pase nada, es que no se quejen los otros clubes, porque creo que es una ofensa directa al rival, ya no solo al árbitro, sino también al rival. Me sorprende que los árbitros no digan nada, que no vayan, por ejemplo, a una huelga directamente. Aquí el único que está dando la cara, cualquier día lo encontraremos enterrado en una cuneta, es al bono de Iturralde, que no sé cómo no le ha echado todavía a la cadena SER. Vale, bueno, no lo sé si después de ese vídeo la directiva del Sevilla accedía a comer con la directiva del Madrid, O también se hizo la espantada ridícula de Montjuïc. Evidentemente la respuesta la sabemos, que es que comieron, ¿vale? Con lo cual lo de Pepe Castro pues es, bueno, otra vez un lamentable, ¿vale? Porque también después de ese vídeo, pues que era, yo creo que era, pues bueno, pues posiblemente pues tampoco tendrían que ir a comer, ¿no? Bueno, no lo sé, es decir, esto cada semana es lo mismo, por suerte no le está dando mucho rédito, porque el otro día el arbitraje de Burgos fue un arbitraje valiente y bueno, pues oye, creo que les jodió algo y que se jodan, pero creo que esto no puede durar mucho más de lo que está durando, sinceramente. Alguien le tiene que poner fin, porque todos sabemos que si esto lo hiciéramos nosotros, el juez Aguirre ya hubiera intervenido, o la Mela, o la Mela, ¿cómo se llama? La jueza, sí, la Mela, ¿no? O ya estaríamos en la tren alguno de los que corren.
La jueza Eric Lamela.
La jueza Lamela, es que yo me confundo porque está la jueza y el juez. Sí, no sé. Que ya me confundo, que tiene un nombre parecido, pero bueno.
Pues bueno, yo un poco en la línea de esto, muy breve, súper breve. Hasta los cojones de todo lo que rodea el fútbol, a todo lo que rodea el arbitraje, todo lo relacionado con el chiringuito de mierda, con la incultura extrema, con la crispación, un asco absoluto. A mí me gusta el fútbol, de verdad. Ahora cuando entraba la hora previa que quedamos aquí en el bar de abajo, en el Nou Pascual, y vengo del Barça y me preguntáis si yo voy del Barça normalmente vestido, y si yo estoy en mi negocio y voy del Barça, y me preguntáis si yo había tenido algún problema alguna vez. Nunca he tenido un problema con nadie. Y viene gente del Madrid, viene gente del Español, viene gente del Atlético, del Athletic. No tienes problemas con la gente. Con la gente ves el fútbol, lo comentas con el 99,9% de la gente. Pero de verdad que todo esto que rodea, toda esta crispación y mucho asco. Solo hay fútbol en Dazón. Solo veo mucho Dazón, porque de verdad que hace mucho hincapié en el fútbol, en regates, en jugadas que están bien, en chavales que debutan, todo el resto es que debería estar prohibido. Al menos, bueno, yo al menos no lo veo, porque es que no me interesa nada, me contamina. Cada vez entro menos en Twitter, cada vez veo menos de todo lo que rodea al fútbol, porque es que no me interesa. Me gusta el fútbol, el balón.
Bueno, sí, pues unido a esta ola de crispación de la caverna mediática entre lo que llamó Laporta el madridismo sociológico y todo esto, esta es una semana de clásico, evidentemente nos vamos a encontrar con estas cosas. En lo que respecta a mí, y al hilo de lo que comenta Cerf, a mí me fastidia también un poco la caverna de aquí, ¿no? En el sentido de que esta semana, pues, en temas de la asamblea han salido los números económicos y tal, y entonces pues ha habido, creo que mucha crispación y mucha crítica, gente como Ramón Besa, Avaris Murtra, también se le ha pegado a Siria, a Marc Siria, a Víctor Font, solo por expresar una opinión diferente, ¿no? Yo creo que, bueno, hay una pequeña esperanza. He visto esta mañana que Gaspar ha hablado con Laporta y que se puedan unir todos los presidentes, bueno, está bien, pero creo que, hombre, que presentar una mínima batalla o una mínima resistencia o fiscalizar mínimamente a la directiva, creo que es de recibo. Entonces, bueno, que un tipo como, por ejemplo, ya os digo, Ramón Besa o Evaris Murtra, que todo lo que ha dicho, que en 2015 veía más preparada la candidatura de Bartomeu que la de Laporta, pero luego también dijo al cabo de un tiempo que Bartomeu tenía que ya retirarse, pues hombre, creo que sobra, ¿no? Y ¿qué hay más bonito que disentir y al final encontrar puntos comunes? Pero bueno, oye, allá cada uno con sus historias.
Yo de ese tema, Joan, si te parece, la tertulia profundizaremos un poco más, ¿vale? Y si quieres continuamos con el siguiente tema.
Vamos con nuestros amigos oyentes.
Venga, que hace tiempo que no escuchamos a oyentes. En este caso me habéis colado a mí el primero. Esto, si la semana que viene será otro de vosotros, hoy me preguntan a mí, ¿verdad?
Por supuesto, y como es un pequeño homenaje a la figura de Aristides Mayol, pues
homenaje.
Tributo.
Empezamos con una música que creo que te va a gustar.
Venga.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Este es un auténtico temazo, convendréis conmigo. Vamos a escuchar los cuatro oyentes, ¿vale? Iremos pausando y mientras tendremos esta bonita música de fondo.
Hola, soy Manuel de Vigo, alias Knowledge Twitter. Nada, enhorabuena por el programa a los tres. Gracias por también tocar las secciones, etcétera, etcétera. La pregunta para Ari es cómo consigue que su entorno no esté escojonándose con él las 24 horas del día, si es que lo consigue. Un abrazo.
Bueno, básicamente, Manuel de Vigo, consigo que no se descojone en 24 horas porque yo normalmente duermo 8. Entonces quedan 16. Dicho la broma, no, gracias por el elogio, porque para mí esto es un elogio. No, a mí me parieron así, me gusta la ironía, el sarcasmo, el humor inglés, bueno, es una manera de ser y pues sí, realmente, bueno, soy un tipo serio que tiene ciertas ocurrencias que divierten a mi entorno, ¿no? Al que sabe interpretarlo, porque como digo yo, la ironía y el sarcasmo está hecho solamente para algunos, hay gente que no te sigue el ritmo, pero igualmente te agradezco mucho la pregunta, Manuel.
Bona nit, canaleters, aquí Marc de Barcelona. Querido Ari, no quiero entrar en el debate profundo que ya tendremos que hacer todos en el tema de las secciones, las profesionales y las de amateur, pero sí preguntarte, conociendo la cultura y la gente de aquí, ¿qué harías tú, qué acciones harías para revertir ese déficit o minimizar ese déficit de las secciones con el presunto nuevo Palau o no? Pero bueno, ¿qué acciones harías básicamente para que esas secciones no fueran deficitarias? Bonit.
Bueno, Marc, a ver, sinceramente pocas soluciones voy a aportar yo, si no seguramente estaría trabajando en otro sitio, o igual no estaría aquí, estaría con mis coches deportivos en otro lado, ¿no? Pero bueno, yo no, mira, de entrada yo no aspiro a tener una rentabilidad a las secciones, yo me conformaría puramente con un break-even, con un, ¿cómo se llama? Un punto muerto, perdón. Es decir, tampoco perder demasiado dinero, ¿no? Yo creo que las secciones al final lo que te aportan es visibilidad, es marca, es llegar a sitios donde el fútbol quizá llega un poco menos. Y mucho retorno incluso de esa awareness, de esa visibilidad, de ese conocimiento de Barça, luego te repercute en el fútbol, ¿no? Bueno, yo de entrada, a ver, el femenino como tal ya es rentable de por sí, con lo cual creo que es el camino, es el correcto. No hay que hacer mucho más que ir siguiendo un poco lo que se está haciendo hasta ahora, ¿no? El baloncesto tiene vida propia y con el Palau y con una serie de acciones, evidentemente, que habrá que hacer. Y esto, pues bueno, creo que la NBA es un ejemplo para hacer un montón de cosas que se puedan hacer en un partido de baloncesto. Pues seguramente se podrá darle una vuelta, ¿no? A partir de aquí, todo lo que no sea esto, ya cuando nos metemos en el balonmano, en el hockey, en fútbol sala, creo que esto tiene que ir metido dentro del carnet del Barça, aunque valga un poquito más, darle acceso gratuito a los socios, que repito, paguen un poquito más. Y bueno, y a partir de aquí, pues enterarnos, hacer un marketing más profundo, saber cuándo juegan estos equipos, intentar buscar sinergias con el fútbol, como se hacía antes, que el balonmano jugaba a las 5 y el fútbol a las 7 y mucha gente iba. Bueno, creo que se van a hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Pero vaya, para esto están esos señores que no es que cobren, pero se lo pasan bien y desde luego, bueno, seguro que ideas van a salir, ¿no? Pero repito, no creo que tengamos que hacer... Yo las secciones no lo veo como algo que tiene que aportar rentabilidad, sino como algo que tiene que aportar imagen y darnos sobre todo esa, repito, esa imagen de club multideportivo, que no significa mezcla un club, eso va por otro lado, eso no tiene que ver con esto, pero sí de club multideportivo, que posiblemente es el club más grande del mundo, ¿no?
Si me permites meterme absolutamente en tu sección, una cosa concreta que creo que se podría hacer es que tú puedas ser socio del balonmano sin ser socio del fútbol, o socio del básquet sin ser socio del fútbol.
Creo que el abono de básquet se puede tener sin el abono de fútbol, ¿no?
El abono sí.
Sí.
Pero supongo que le está diciendo solo no, destinar el socio.
Yo tengo entendido que no, que si tú quieres ser abonado del básquet, tienes que ser abonado del fútbol, no socio, o sea, tienes que ser socio.
Socio.
Socio sí, claro.
Que eso implica que son 200 y pico euros más.
208.
Uh-huh. Entonces, pero bueno.
¿Vamos con la tercera?
Vamos.
Muy buenas a todos. Saludos de Diego desde Torrelavega, Cantabria. Mi pregunta para Ari, fenómeno Ari, va sobre el estilo del Barça, ¿vale? A todos nos enorgullece cuando el Barça juega como Los Ángeles, pero sabemos que esas cosas han pasado pocas veces a lo largo de la historia. ¿Tú eres de los ultras del estilo, Ari? ¿Pones el estilo por encima de todo? ¿O no te importaría tirarte 5 o 7 años arrasando por Europa, por España, a pesar de jugar muy mal al fútbol, de jugar a la contra, pero ganar? ¿Dónde te sitúas? ¿En qué bando? ¿Qué eliges, Ari? Venga, un saludo, fenómenos. Grande Oar Cananetas.
Bueno, Diego, muchas gracias. Diego de Torrelavega, fiel seguidor. Bueno, a ver, yo no me considero un talibán de nada, pero sí que, hombre, soy seguidor del modelo, ¿no? Quiere decir, tú decías, arrasar jugando mal. No, eso es imposible. Nadie arrasa jugando mal. Lo que pasa es que puedes arrasar jugando distinto, pero jugando mal no. A ver, ¿yo cómo concibo el modelo? Concibo un modelo que evidentemente el Barça sea protagonista con el balón. Es decir, a mí me gusta que el equipo salga jugando por abajo quiere decir por el césped, no por el aire, y que el portero sea un jugador más y los centrales salgan con el balón y el balón llegue, como digo yo, a los dos volantes, que son la gente que tiene que generar el juego, ¿no? Yo siempre digo que Xavi Iniesta, cuando uno se sube a un Airbus 320, por ejemplo, y coge el puente aéreo, esas dos turbinas que hay debajo de las alas, esos son los volantes, ¿eh? Son los dos motores que hacen funcionar el avión, ¿no? Eso es del 6 y el 8 del Barça. Entonces yo creo que estas figuras son absolutamente importantes para desarrollar el juego. A partir de que el balón llega a ellos, entonces ahí es donde se abre el abanico, decir, oye, jugamos más rápido, abrimos rápido a banda, jugamos por dentro, jugamos por fuera. Yo ahí sí que soy absolutamente abierto, no soy un fan de jugar 5 minutos la posesión en diagonal para ir a ningún lado. No, eso ya es muy... Se puede interpretar el juego de muchas maneras. Se puede ser más directo, se puede centrar balones más arriba si tienes un Lewandowski, se puede jugar más por dentro, más por fuera. Yo ahí soy muy tolerante, ¿no? Pero yo creo que el balón y la salida del balón limpia tiene que ser un signo de identidad, ¿no? Si me dices ganar ahora un par de Champions al estilo del Cholo Simeone, te digo rotundamente que no.
Buenas noches, Canaleters. Alex desde Alicante. Pregunta para Ari. Si tuvieras que salir de Barcelona, de Cataluña, de España, ¿a qué ciudad, país te gustaría ir a vivir? ¿Y a cuál nunca irías a vivir? Saludo.
Bueno, Alex, pues la verdad que, mira, te voy a responder en base a experiencias propias, a ciudades que he estado, a países que he estado, ¿no? Yo hay un montón de países que recomendaría visitar por turismo y no vivir, y alguna ciudad que tampoco es que te la recomendaría especialmente para ir de turista, pero sí viviría. Aquí el genio de argentino, el 10, ha elegido de puta madre. Yo, por ejemplo, he estado en Miami, y es una ciudad absolutamente fantástica para vivir, si tienes pasta, evidentemente, ¿vale? Porque tiene un clima descomunal, tiene unas playas y tiene un ambiente y, en fin, es una ciudad muy chula para vivir, que tampoco es que te recomiendo que te cojas un avión y te vayas 4 días a verla, porque tampoco es que tenga nada especial, ¿no? Pero para vivir es una ciudad cojonuda, ¿no? Si fuera más cerca en Europa, pues seguramente me iría a Italia, porque el frío no me gusta, con lo cual pues me gustaría ir quizá a Milán, es una ciudad chula para vivir, o incluso Roma, ¿no? No viviría en las ciudades del frío. A mí, que me ofrezcan ahora mi trabajo mudarme a, por ejemplo, a Inglaterra, Londres o Alemania, pues me daría un palo absolutamente, básicamente por el tema del clima.
Bueno, pues gracias a Manuel
y gracias a todos, por supuesto, por las preguntas. El año la próxima os toca a vosotros, ¿eh?
Diego de Torrelavega, Marc y el último, que era
Alex de Alicante.
Bueno, pues un abrazo a los cuatro. Tenemos el gossipito.
El reservado de los gossips.
Pues vamos para adentro, el tema de la asamblea. Bueno, os vamos a aportar algunas cositas que nos han llegado para contrarrestar. No quiero tampoco polemizar, ni quiero decir que lo que yo exponga aquí sea fidedigno al 200%, pero es lo que me ha llegado, ¿de acuerdo? Tenemos el tema de la entrevista de Ricard Ustrey a Joan Laporta en Catalunya Ràdio, donde el mandamás del Barça decía lo siguiente acerca del coste de l'assemblea.
També parlem del cost. Una assemblea presencial ens costa 850.000 euros i una assemblea telemàtica ens costa 320.000.
Pues nosotros hemos tenido acceso a unos números un poco bastante diferentes, ¿de acuerdo? Que sería 320.000 en el caso de la presencial y 75.000 en el caso de la telemática. Estamos hablando de unos guarismos, de unos números totalmente distintos, ¿de acuerdo? Bueno, lo dejo aquí. Es raro que nadie se haya al menos preguntado el porqué de este dispendio. Para mí, demasiado. A mí cuando lo escuché me sonó muy, muy complicado o difícil de creer, y desde dos lados distintos me comentaron que en antiguas asambleas estos habían sido los costes, ¿de acuerdo? No quiero poner en duda la palabra del presidente, pero quiero poner de manifiesto estos números. Luego, ligado a esto, tenemos un poco la historia de quién hay detrás de las personas que estaban más a favor de tener una asamblea presencial que telemática, ¿de acuerdo? En este caso es un grupo de 8 socios, variopinto. Tenemos a 2 personas de Seguiment Blaugrana, que son Lluís Sabaté y Josep Lidón, ¿de acuerdo? Son personas que su pretensión máxima pues sería conseguir mejores condiciones para los viajes. Tenemos a una persona de Dignitat Blaugrana, que es Ricard Faura, que fue portavoz exaequo de la moción de censura. Tenemos una persona de Compromisaris Fútbol Club Barcelona, que es Jaume Barroso. Estas personas serían muy ligadas a lo que sería la moción de censura. Tenemos a 2 personas también, Jordi Medina y Quim Molins, de Uncrit Valent. Estas personas ya llevan mucho tiempo y al final en 2015 optaron por asociarse con Toni Freixa. Y tenemos a 2 personas que son ex del Barça, ¿no? Tenemos a Josep Maria Mir, que es fue presidente de la comisión gestora con Tusquets, y Jaume Llopis es la persona que ha protagonizado este momento con Enric Masip.
Que se'n va als 3.000 milions, 1.200, més 1.500, més els interessos generats. Aquest deute... No, Masip, no em pots tallar,
sisplau,
encara que ho suggereixis.
Habéis visto este riff y rafe. Bueno, al final Jaume Llopis es una persona, está muy ligada a Rossell, está muy ligada a Bartomeu. De hecho, él fue quien destiló en una tertulia en Radio 4 que Neymar iba a fichar por el Barça, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, es una persona muy ligada, que empezó con Laporta pero al final se fue. Es una persona que está diciendo desde hace mucho tiempo que el Barça va a acabar en sociedad anónima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ese grupo variopinto, pero yo lo que quiero decir es que, bueno, que esta gente al final fiscaliza al Barça y muchos tienen pretensiones electorales. Sin decir nombres, os puedo decir que una de estas personas era integrante de una candidatura de tinte popular a resultas de la moción de censura, ¿de acuerdo? Y hay otra persona que, y aquí va otro gossip, en 2021 quería comprar la cabecera de un diario, que es el diario Dicen, para, digamos, en un afán propagandístico, ¿de acuerdo? El diario Dicen, para quien no lo sepa, fue un diario que desde el 65 al 85 estuvo en liza, que en los últimos años 70 coexistió con Mundo Deportivo, con Sport, con una publicación que se llamaba 424, del 75 al 80, y que al final en el 85 Dicen pues muere como diario, y 30 años después una persona que es Ángel Blanco Ferriz, que es una persona que tiene una ideología muy parecida a la de Tebas y que tiene una intrahistoria, pues estuvo detrás del atentado en el Papús, una revista satírica donde pereció una persona y otra persona pues resultó gravemente herida. Pues esta persona en el 2015 compró la cabecera de Diario Dicen y después de un año pues tuvo que, evidentemente, fue a la quiebra. Esta cabecera del diario Dicen ha quedado sin uso y una de estas personas, una de estos 8 firmantes, junto a unos amigos la querían comprar y querían hacer pues una especie de, ya os digo, pues a hablar un poco del Barça, evidentemente, hablar del Barça en todas sus secciones, etcétera, etcétera, pero también empezar a destilar que esta figura, pues que se trata de una persona amable, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos a gente que, bueno, que sí, que evidentemente pues quiere defender sus intereses, pero seguramente tendrán una pretensión detrás. Y para terminar, en este juego de sillas, en este juego de tronos, decir que, bueno, a Laporta le han dicho que en el 2026 quizás lo mejor sería, pues oye, dar un paso al costado por temas, bueno, de salud y de que esté más tranquilo, y se barajan 2 nombres para terminar estos gossips, que serían el de Joan Soler y el de Eduard Romeu. Joan Soler es una persona que venía de la candidatura de Jordi Farré, y Eduard Romeu, pues todos sabemos pues que es la persona que, gracias a José Elías, entró después con el tema del aval, como hemos hablado hace muy poquito, etcétera, etcétera. Bueno, al final tiene pinta de que sean unos Jaume Farré de la vida, con todo perdón, con todas las disculpas, pero estos serían las 2 personas que se barajan como futuribles o como delfines de Joan Laporta.
Pues no está mal, ¿no, Joan?
Sí.
Todo esto de estos grupos de Solidaritat Blaugrana, bueno, me los invento, ¿eh? Uncrit Valent. Todo esto, si nos convirtiéramos en sociedad anónima, ¿desaparecen? Porque yo no sé realmente, yo ya me he perdido con cuánta gente hay, cuál es la finalidad de todo esto, porque al final lo que tú has dicho, detrás de esto solo hay voluntarios, ¿no? Intenciones de formar parte, de trincar, a ver quién, a qué candidatura. No sé, yo no es que no estoy, tú estás muy metido en la parte institucional, yo no, Pero es verdad que estos grupos yo no sé ni qué hacen, ni a qué se dedican, ni cómo se financian, y cada día veo más. Y todos se llaman igual, un Crit Valen, Forza, el Forza Barça.
Bueno, un Crit Valen sí que
bueno,
tiene...
No, un Crit Valen, no, lo he dicho por... ¿existe?
Claro, claro.
Ah, vale, vale,
un,
no,
un
no.
Un Crit Valen es Kim Mulins, que es esta vale, persona vale, vale. tan si conocida
no digo,
en redes.
No, no lo digo por él.
Y Jordi Medina, que sí que tienen más un bagaje, que creo que empezaron en el 2003 a menear. Pero todos los demás sí, son a resultas casi todos. Seguimiento Blaugrana es previo a... previo al tema de la moción de censura, pero los demás sí que son más de más actuales, gente que sale del señor Ramón, gente que sale, bueno, que al
el
final
señor Ramón,
lo que pasa que
engaña a las criadas.
Exacto, que estos ocho estas ocho personas, como os digo, entre sí tienen algo que ver, pero tampoco no tienen mucho que ver. Entonces, bueno, a mí ya os digo, me sí, sí, vamos, seguimos con la tertulia. Me he extendido mucho, pido disculpas y vamos vamos adentro con la tertulia
muy interesante.
Deportiva.
Pues vamos con el partido del Athletic, pero si me permitís, me salto un poco el guión, que ya sabéis que me gusta, porque nuestro amigo Revoltov nos dice que por favor comentemos la retirada de Jeremy Mathieu.
Hostia.
39 años.
El malborero.
Joder. Estaba en, no sé, en la tercera regional francesa, supongo que por diversión, y ya ha dicho que lo deja. En semana de clásico, recordar que él resolvió un clásico, ¿eh? Con un testarazo.
Sí, 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 sí.
Absolutamente. Yo la imagen que tengo de Mathieu es un remate de cabeza contra el Real Madrid y un paquete de Winston.
Oye, ¿y no metió un gol? ¿No metió un gol de falta contra el Celtic de Glasgow o así?
Me suena, me suena que metió un gol de falta. Creo que era un tío que no era tan malo como no. lo que se vendió, y creo que se le culparon de bastantes cosas que, bueno... Tampoco, hombre, estuvo el 4-0 del PSG, estuvo en varios en varias movidas, y sobre todo el rollo ese de fumar y de ser pelirrojo, que al final los pelirrojos es el precio a pagar para que haya pelirrojas.
¿Y zurdo?
Sí, sí.
¿Era
sí.
zurdo? Sí,
zurdo
sí.
y pelirrojo, hostia, el Milei este argentino le pega dos tiros.
Soy invertido.
Ha habido sorpaso en Argentina.
Sí, sí. Ha habido sorpaso.
Bueno, vamos con el partido de ayer. Como Ari. Fue, yo creo que fue una moneda, ¿eh? O sea, se ganó como se puede haber perdido.
Sí, absolutamente. Yo creo que los oyentes recordarán la última vez que estuvimos aquí, hablábamos de los, hicimos el repaso, ¿te acuerdas? A los 10 sí. partidos y tal. Y, sí, sí. y ya está, pues nada. Sí,
fueron 11 partidos que se han jugado la temporada.
Pues uno más.
Y sumamos uno más.
Uno más de lo mismo, ¿no?
Quizá bueno, yo lo disculpo más que sí. otros por lo que hemos comentado antes, que mirabas el banquillo y era acojonante.
Sí, yo creo que nos estamos acostumbrando ya un poco a ese aburrimiento alegre, y ya sé que es una contradicción, pero al final, bueno, cuando no es Fermín el que te alegra el día, es Joao Cancelo, cuando no es una remontada, y cuando no es ahora Marc Guiu, y cuando no, pues es, yo qué sé, un golazo de Joao Félix.
Bueno,
y
al final
pues te vas entreteniendo.
Al final es el Barça y sigues teniendo mejores jugadores claro. individualmente que el rival en el 95% de los partidos. Entonces,
sí.
pero bueno, cada vez que lo que la pillaban los hermanos Williams era sección patrocinada por Dodotis. Porque...
Totalmente. Yo creo que la primera parte fue muy mala, la segunda se arregló un poquito, pero bueno, un poco en el mismo tono de todo el año. Pero yo creo que en esta vez sí que es disculpable por el tema de las lesiones, ¿no? Es decir, tú puedes prescindir un día de Frenkie de Jong, tú puedes prescindir de Koundé, puedes prescindir de Rafinha, del que sea. Ahora, de todos juntos a la vez, no. Con lo cual, hombre, yo creo que seis bajas de ese nivel se tienen que notar sí o sí, ¿no?
Sobre todo porque también implica que los que juegan también se les nota fatigados.
A mí es que, perdón, me recordó, hice un tuit a lo mejor poco acertado, pero acerca de que el Barça me recuerda cuando iba a misa. O sea, el patrón siempre es el mismo, siempre pasan las mismas cosas, me aburre muchísimo. Gracias a Dios salió este chico Guiu y, bueno, la verdad que fue una bendición, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero, macho, es que...
Fue mágico.
Fue,
de hecho, yo he visto el gol repetido muchas veces y no entiendo por dónde entra.
Es cierto.
Es que no, porque sí, yo lo que pensé en el momento fue: ¿por qué haces eso? Porque el chaval lo que hace es.
Controlar con la izquierda.
Controlar con la izquierda y hacer el escorzo para rematar con la derecha. Y yo pensé: no te da tiempo. Para mí, claro, viendo en la tele era perfecto, era con la zurda, se la das al que entra por medio, que no sé quién era, entra solo, es gol. Y dije, hostia, no, no te da tiempo porque Unai Simón ya ha salido y de repente lo veo celebrar. Digo, ¿cómo? ¿Que ha entrado? Y viendo la repetición frame a frame, digo, es que no sé cómo entra, es magia.
Sí, sí, la verdad es que fue... No sé, la verdad, no, hombre, define, se la prepara, define, que no creo que la toca, ¿no? La toca Unai...
Sí, bueno, la toca, no sé. Es que entra por...
Pero no sé. Bueno, oye, la verdad, a ver, yo destaco antes, a ver, lo de este chico es un espejismo, es decir, yo no me atrevería a valorarlo por lo que vi, es decir, es bueno, lo hizo bien, tampoco hay gente ya que sí tiene que ser titular en el clásico.
Bueno,
gente,
no. El Sport era su pregunta...
Ah, es una locura, no lo sé. Me quedo sobre todo con el pase y el partidazo enorme para mí de João Félix. Estuvo maravilloso, no le pitaron 45 faltas que no se las pitaron, que este es un tema que ahora hablaré.
Pero yo creo que va a ser así siempre.
Bueno, a ver, yo ayer ponía un tuit y con este tema, porque me estoy cabreando ya mucho, hay un mantra que es que el deporte, el fútbol es un deporte de contacto. Bueno, vale, hasta cierto punto, pero no me lo trago.
Se utiliza siempre para el mismo lado.
Exactamente, que el fútbol es un deporte de hombres. Esto, bueno, ya no toca, pero para algunos sigue, seguramente para por el rincón seguirá siendo un deporte de hombres. Que los árbitros es bueno que dejen jugar. Otra milonga. Y luego lo de las cargas legales, que se lo explican a Carvajal, lo de las cargas legales. Entonces, tú llegas a la conclusión, tú ves el partido de ayer, el 30% de las faltas no se pitan. No. Y son falta, coño, son agarrones, sí, son empujones, que, a mí son
otra,
falta.
Otra
no hace
cosa
falta
que
romper.
Me cabrea es lo del criterio del árbitro. ¿Qué criterio?
¿Criterio?
Si no, hay un reglamento, ¿qué criterio? Pero no hay ningún criterio, hay un reglamento,
ninguno,
joder.
Ninguno.
Pero los propios exfutbolistas, comentaristas, siempre están con lo mismo de no es suficiente contacto. Si tú vas corriendo y un tío de 189 claro. kilos te agarra y tú pesas 60,
vas
es,
suelo,
es suficiente contacto. Es suficiente es porque que... te frena.
Totalmente.
Y la jugada contraria, en el mismo área, es falta del delantero. Entonces, es de los pocos deportes que se prima la defensa.
El físico,
y
lógicamente.
Y si vemos, pues 1-0, 0-0, pero... En lugar de primarse el ataque, y si no hace falta cambiar nada, hay que aplicar el reglamento y que nos acostumbremos a que si un tío agarra, es que es muy fácil. Es, si yo tengo la mano aquí, yo no tengo que tener la mano aquí. Perdona, ¿eh?
Sí. No, lo digo por el
tiempo. He atacado a Ari, pero no. Es que es algo que no, me pone nervioso.
Y lo que me pone todavía, lo que me jode más es que luego te ves a los exfutbolistas tipo Villa, no sé quién estaba ayer, decir, no, el contacto no es suficiente. No es suficiente, no. Cabrón, por ti que estás con Tejanos ahí en la grada viéndolo. Si estuvieras abajo, estarías reclamando falta y levantando los brazos.
Pero porque realmente siempre ha sido así o muy así, pero...
Hay empujones.
Lo de el contacto no es suficiente y lo del miedo a pitar penalti y tal. Oye, pues si es penalti, es penalti. Y ya está. Punto. Y si es mano en mano y se pitan todas... Y ya está, y sería más fácil.
Pero es que hay un montón, no es un tema de decir, bueno, es que ayer el árbitro, y no hablo ya a favor de uno o de otro, que me da igual. Es que hay un montón de faltas que no se pitan, tío, que son faltas.
Sí, sobre todo a Joao, porque el estilo suyo es de recibir de espaldas, esperar que le encimen.
Pero el último partido del Barça, no este, el anterior, hay un penalti de libro, creo que es a Christensen, que lo van agarrando. Sí. Y luego, en la segunda parte, es el mismo de Araujo, es decir, es uno para cada equipo. Son penaltis como una catedral. Carvajal, en cada mano a mano que tiene en el área, le pega con el codo, que es la famosa carga legal, que un día cogerá un tío y lo va a mandar contra una cámara de estas de filmación y le va a abrir la cabeza. Eso es penalti, o sea, dejamos de hostias. Es que entonces, no sé, estamos penalizando, lógicamente, a los equipos más endebles y un equipo plagado como el Real Madrid, que sabe que la regla le apoya y con lo cual tiene un equipo plagado de jugadores de negros, por decir, de raza negra, que saben que en el choque van a mandar a Gavi al paseo a la Castellana y no es falta. Y bueno, pues, pero esto no va, incluso va más allá de España, ¿eh? Creo que es un tema europeo.
Todo el mundo.
Dejan jugar,
y
¿no? Si, no se trata de dejar
y
jugar.
Si se te ocurre ver fútbol sudamericano, eso es una locura.
Yo creo que Mateu Laoz ha hecho mucho daño, la verdad. O sea, esto del criterio de dejar jugar, no, macho, lo que decís vosotros. Hay que aplicar el reglamento punto y pelota y caracol.
Yo creo que esto se solucionaría como en boxeo. Tres árbitros. Por supuesto, los que mandan son los que están en la tele, no el que está abajo, que es que eso es una estupidez. ¿Cómo va a mandar más el que está abajo que no ve? Que ve un 20% de los que ven los otros y ese es el que decide por qué. ¿Para ser la estrellita? No. Y cuando un equipo tenga a dos tíos arriba con los árbitros y diga, no, ahora vamos a revisar esta jugada. No hace falta que se pare el juego, ¿eh? Simplemente vamos a revisar esta jugada y tú puedas reclamar de, no, quiero que se revise este penalti en el córner. y que tengan que justificar, pues no, no lo pitamos, pero que tú puedas, tengas la baza de decir, quiero que se revise esta jugada específicamente. Incluso tarjetas amarillas, que son importantísimas. En el fútbol, que se da tanto importancia a toda la nutrición, al descanso, al no sé qué, que todo el mundo dice, no, se gana por detalles, 1-0-0-1. Oye, pues una tarjeta amarilla de que un central en el minuto 12 se la perdonen, marca todo el partido.
Totalmente. Totalmente. Bueno. La verdad que, no sé. Además, con el tema del VAR, los jugadores ya no se tiran.
El chaval que nos la lió el otro día, el del Granada.
Brian Zaragoza. Bueno, se puede tirar alguno.
Se rió todo el mundo.
Pero en general te van a pillar. Entonces, yo estoy de acuerdo. Es decir, oye, con el que se tira, ir a muerte. El otro día yo de básquet no entiendo, pero ahora hay una cosa que se llama flopping.
Sí, ya hace años que en la NBA está.
¿No? Sí. Que es que si te tira y te pillan, te ponen técnica, ¿no? Mm. Porque hagan cosas de este, se parece bien. Pero joder, hay jugadas que es una detrás de otra y no pitan. Pero bueno, en fin, creo que en este tema, que no lo traíamos en la agenda, pero coincidimos todos, ¿no? Uh-huh. Yo, entrando ya en nombres propios, me preocupa mucho el estado de Romeu. Ayer fue una calamidad absoluta. Y para nosotros ahora mismo, que tenemos las bajas de Frenkie y de Pedri, tiene que ser un titular que, sinceramente, para el clásico. No sé cómo lo veis vosotros, pero justito está, ¿eh?
Yo creo que Romeu tiene que jugar más arropado. Es decir, si tú fichas a Romeu, ya sabes que Romeu tiene la complexión que tiene, tiene la velocidad que tiene, sobre todo a la hora de retroceder y a la hora de girarse, pero siempre ha sido así. Es decir, esto lo tiene que saber Xavi, lo sabe todo el cuerpo técnico y lo sabe el propio Romeu. Entonces tiene que estar más arropado.
Hay gente en redes que se queja de que... bueno, es que siempre estás diciendo que sin De Jong es un mantra. Bueno, es que realmente, claro, si tú tienes que empezar una jugada, pues no es lo mismo que la empiece de Frenkie De Jong que la empiece de Romeu, eso está clarísimo. Ayer no brilló, para mi modo de ver, demasiado Gundogan, y bueno, las salidas eran bastante complicadas. Lo que pasa que yo creo, y perdonadme, que la culpa tampoco la tiene Romeu, sino la tiene ir a un mercado donde era Romeu o mi hermana.
No, yo creo que el Romeu, a mí me sigue pareciendo un buen fichaje. No me pareció tan calamitoso el partido, lo digo en serio, a lo mejor porque lo juzgo en función de que es Romeu. Pero claro, vosotros acordáis, hacéis memoria del primer Busquets, que el primer Busquets, a la que tenía el balón, se la daba a Xavi o a Iniesta en menos de un segundo, y ese era su trabajo, y Xavi Iniesta estaba al lado suyo. Luego, el último Busquets que hemos visto, ya tenía que multiplicarse a hacer mil cosas más, pero el primer Busquets era dársela a Xavi Iniesta o Messi, que no está mal.
Claro. Bueno, pues yo de Romeu, si hiciera esto, ya me conformaría que se la diera al de al lado, pero...
Tiene a gente al lado.
Como diría Bilardo, los de Colorado son los nuestros, Oriol. no, ayer fue, a ver, no sé, creo sinceramente que lo de ayer quizá fue un poco bestia. También es verdad que, por ejemplo, Íñigo Martínez, que ayer hizo un partido maravilloso,
el pase en el gol a Joao es buenísimo.
No, fue un partido fantástico y venía de hacer un partido calamitoso en Mallorca, sí. Con lo cual, bueno, eso me indica que igual lo de Romeu fue un espejismo y el próximo partido está muy bien, ¿no? Pero es verdad que es algo preocupante. Veo también a Yamil Lamal, que es verdad que recibe poco, pero cuando recibe no lo veo ya tan fresco. Es decir, yo creo que ha perdido un pelín de frescura de lo que nos enseñó en esos primeros partidos, incluso con la selección española.
Bueno, y que también lo conocen, que eso que pasa siempre, claro.
Y tal, ¿no? Pero bueno, yo no sé, vamos a esperar, se sacaron los 3 puntos, ahí estamos, como digo yo, sin jugar mucho a nada, pero nos estamos divirtiendo un poquito, estamos ahí un punto del Madrid, vamos a ver el clásico.
Bueno, al menos si empatamos no es un drama, el drama que hubiera sido totalmente. El estar a 4 puntos.
Totalmente.
Aunque creo que tenemos mucho peor calendario, porque no hemos jugado contra nadie, lo hemos dicho muchas veces.
Efectivamente.
Pero bueno, vamos a ver. Un 1-0 lo firmamos, ¿no?
Sí,
un poco la pregunta de Diego de Torrelavega.
Absolutamente, Diego, ahí sí que me conformo. En ese partido me conformo ganar a lo Kinky, por supuesto.
Volverá, no sé si volverá Pedri.
Hoy en redes sociales creo que Pedri, no sé, algo pasa con Pedri, porque creo que no parece que ser que no llega, pero no lo sé. Y si llega, pues tampoco
lo están dejando muy abierto igualmente. Lo están dejando muy abierto y dicen que Pedri puede tener 20 minutos, que Frenkie puede estar de inicio. Entonces, bueno, tampoco no cierra nada. Incluso Lewandowski. Bueno, vamos a ver.
Horario raro, 4:15. No me gusta ese horario, pero bueno, vamos a ganar. Y a Canaletas luego. La asamblea del Barça. Yo no la vi, creo que aquí vosotros, algunos se la tragó enterita.
Yo no pude verla porque trabajé por la tarde, pero sé que Ari sí.
Sí, sí, yo la vi. La verdad que como todas las asambleas en general, la gran mayoría, una asamblea plácida. Y plácida porque la verdad que Laporta lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien en el aspecto, lo hizo muy bien para quien le quiera creer, ¿no? Que yo le voy a creer en parte, pero no me lo va a vender, ¿no? La moto entera no se la voy a comprar, ¿no?
Si por piezas.
Me la compraré por piezas. Es decir, vamos a ver, si tú te presentas en una asamblea con 800 millones metidos con calzador de ingresos no recurrentes por la venta de Sixth Street, 400 millones, 15% de la televisión, lo que ya sabemos, más el 51% de esta sociedad activada, ¿no? De Barça Studios y tal cual, te metes con todo esto como en ingresos. A partir de ahí te caen unas lagrimitas de tu barcelonismo radical. Luego súmale tu magnífico grado de comunicación, que tienes una comunicación soberbia. Todo ello al final, y luego súmale también que a nivel la pelotita está entrando, no mucho, pero entra, viene a ganar una liga, te convierte en inimbatible. Con lo cual, en ese aspecto, creo que lo hizo bien. Además a ello, está el tema este del madridismo sociológico, que esto es algo que no lo vimos ayer, está hace 80 años, pero creo que alguien de una forma muy brillante del equipo de comunicación de Laporta, de su entorno, no sé quién, se lo inventó y lo sacó, y esto cuando se saca a tres días de una asamblea, evidentemente está estudiado. Y ha calado y lo han hecho, y la han clavado.
Le ha puesto nombre a algo que estaba
ahí. Le ha puesto nombre a algo que todos conocemos a tres días antes de la asamblea. Con lo cual, con 800 kilos de ingresos, con el madridismo eso sociológico, con la pelotita entrando, con que tú eres brillante y encima te caen tres lágrimas, pues coño, pues te vas a ganar con el nabo fuera, que es lo que hizo, y poco más, ¿no? Luego, evidentemente, pues ya la asamblea da para mucho, ¿no? Pero dime, Juan, ¿qué quieres decirme?
No, el tema del madridismo sociológico, diría, me suena muchísimo que haya podido ser Jordi Finestras, que es un hombre que escribió, un hombre que está en comunicación del Barça desde hace muchos años, muy, muy, muy amigo de Joan Laporta, que ha escrito un libro a cuatro manos, escribió un libro sobre Di Stéfano con Xavier García Luque. Y bueno, dentro de la historiografía catalana es muy recurrente lo del franquismo sociológico, ¿no? Personas como Josep María Soler y Sabaté, Agustí Colominas, Andreu Mallallo, mucha gente ha usado ese término y creo que ha hecho fortuna, ¿no? Y bueno, al final pues yo creo que lo recoge Jordi Finestra, seguramente se lo habrá comentado, y creo que ha ganado la partida Joan Laporta a Madrid, porque ayer estaba hablando todo Madrid estaba hablando del, y los tiene muy nerviositos, la verdad que ahí ganó.
No, lo hizo bien, es decir, él lo ha sacado tres días antes, con lo cual pues bueno, todo este tema del victimismo y del enemigo externo es algo que funciona maravillosamente bien en cualquier candidatura política, deportiva, lo que sea, y lo hizo bien, ¿no? Hombre, tenía cosas que le avalaban también, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las cuentas, creo que hay cosas positivas, es decir, que se han batido algunos récords importantes en el tema de ingresos ordinarios, ¿vale? Que bueno, que son de alabar, temas de ticketing, creo que ha estado bien, ¿vale? Pero bueno, desde luego al final, a ver, yo no soy economista, estoy cerca de serlo, pero no lo soy, más o menos algo sé, pero hay una realidad, que es que al final cuando se junta la gente que sabe de esto, y como es Marc Menchen, se llama Marc también, Menchen, sí, sí. Es que hay un montón de Marcs en el entorno Barça, Marc Siria,
Marc
Marduk, bueno, en este caso Fon también en su rueda de prensa, que ahora comentaremos, bueno, los artículos de Murtra y de Besa, coño, todos estos al final coinciden en lo mismo, es decir, al final, joder, hacernos tragar 800 kilos de ingresos no recurrentes como casi casi un ingreso ordinario, hombre, gilipollas no somos, y repito, se han hecho cosas bien, y sé que la masa salarial todavía no se ve reflejada, porque eso es una foto a 30 de junio, que la veremos el año siguiente, pero hombre, salir allí diciendo hemos vuelto y hemos salvado al club,
que a mí me da que no va a ser una foto, ¿vale? Muy buena tampoco.
Entra poco y masa. Hombre, de momento tienen casi 180 millones asegurados de rebaja de masa salarial porque, claro, tú en el año anterior estás metiendo Dembélés y estás metiendo liquidaciones de Piqué, de Alba, que el año que viene no lo vas a... Por ahí vamos bien.
Sí, pero los que vienen, ninguno viene gratis.
No.
Llevo yendo 46 años de viene al Barça perdiendo dinero.
No, eso no. Eso no, pero
mis cojones 33,
pero el impacto va a ser importante. Es decir, hombre, de los 330 millones que se quieren recortar, sí que es verdad que 180 están ahí, luego faltan otros 150, ¿no? Ahora, de ahí a decir hemos vuelto y hemos salvado al club, creo que desde luego hay una diferencia importante.
No, porque además es que esto lo vamos a ver en los próximos años. Es que has vendido el piso a la abuela. O lo has cedido 50 años o 25 años con las palancas, quiero decir.
Efectivamente.
Es que a mí personalmente, cuando se quiere vender estas heroicidades ninguna. Has cogido lo que había, el patrimonio, y lo has vendido. Y no sabemos cómo, porque no están las cifras muy claras. Entonces, esto lo sabremos en los próximos años. En los próximos años sabremos si realmente esta liga valió la pena o si nos acabó de hundir y hacernos que fuéramos Sociedad Anónima Deportiva, que ya no sabemos si es bueno, si es malo, si es inevitable, si no es inevitable, bueno, no sé, ya lo veremos.
Lo has dicho muy bien, es decir, es al final, ¿no? Es como si a nosotros, joder, no sé, una metáfora nuestra, ¿no? Es decir, esto nos costara 100 euros, ¿no? Hacer este programa, ingresáramos 80 y dice, nos faltan 20 y me vendo el micro este que tengo al lado por 20 y cuadro, diría, no, hemos empatado, no, coño, hemos empatado, pero nos falta un micro, ¿no? Al final es esto lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto creo que Fon lo explicó bien en su rueda de prensa, que también es, bueno, pues el típico hombre que se pone a hablar, el típico tío, y a las 3 minutos ya recibe insultos por todos lados. Y yo, que reconozco que fui votante de Laporta, a mí Fon me parece un activo importantísimo en el Barça, porque en el Barça no va... O sea, gente de los que ha nombrado Joan, los que quieras. Presentables para ser presidente, poquísimos.
Muy pocos,
muy
claro.
Pocos. O muy pocos, pero muy pocos. Y creo que Fon actualmente para mí es de los pocos que creo que es un activo, ¿no? A mí me parece, sinceramente, yo no soy muy a favor de que se haga una oposición directa, pero que el tío que ha sacado 17.000 votos haga una rueda de prensa al año o dos haciendo una valoración, me parece absolutamente democrático para el club y una respuesta a sus votantes. Coño, me parece normal. ¿Te guste o no?
Es lo que explicó José Elías, el tipo este que avaló, que puso Joan. Mientras no haya unos mecanismos de control, es que puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo votaré al que me diga que va a poner unos mecanismos de control para que no haya 500.000 trillones de varios, ¿vale? No de... Sí, sí. ¿Este dinero de qué? No, de varios. Y no se sabe. Pues yo al tío que me diga eso, igual que dije en su momento, yo votaré al tío que diga que va a enchironar a Bartomeu, pues ahora digo, yo votaré al tío que me diga que va a poner los mecanismos necesarios para que no pasen las desgracias que han pasado estos años y que hemos visto ya que ni auditorías ni
due diligence
que han mencionado antes el tipo este que de control interno, ¿cómo se llama? El Tusquets.
Sí.
Pero bueno, esta gente, ¿qué ha hecho durante todos estos años? Es que es una vergüenza, y yo lo digo como socio, como aficionado, como lo que sea, pero es que es una vergüenza y me da igual quién esté. O sea, mientras se siga permitiendo, es vergonzoso. Es vergonzoso. Sí,
sí. Sobre todo porque nos estamos todos...
Es que somos una empresa de 1.000 y pico millones.
Bueno, pero lógicamente, efectivamente. Y luego nos llenamos todo el día la boca hablando de que el modelo de propiedad del SOSI... Pero si no pintamos nada.
El SOSI no pinta nada. A mí lo que me cabrea es que haya 1.000 y pico millones y digan, no, hemos recortado en nutrición. Como el otro, cuando hemos recortado en impresoras de color.
En los taxis.
En los taxis de los chavales. No,
pero además, el otro día, no me jodas, tío.
Nutrición de los chavales de la, pero del es que Barça, si entrara, de las categorías inferiores, hay que recortar, no me
si
jodas.
Si entráramos a fondo, el otro día que decía tema de gastos, los nombraba Romeo, ¿no? Gastos, no sé qué marca, 8 millones, 9 millones. ¿Tú imaginas lo que puede haber ahí dentro que no sabemos?
Claro, pero es que además, Romeo, que es un tío que suena ahí como... Es que el propio José Elías lo deja, pero a la altura del betún. O sea, porque en pocas palabras dice que lo tuvo que echar. Si tú tienes que echar a tu CEO, es que eso hay dos motivos por lo que lo puedas echar. O sí, porque has llegado a tu casa y estaba encamado con tu mujer como en un chiste de Eugenio. O por lo otro. Entonces, tío, no sé.
No le tengo...
A mí me preocupa todo, la verdad. No, esta euforia que veo en mucha gente, pues no la comparto.
Cuatro líneas, Ari, para lo que dijo Ramón Besa, ¿vale? Laporta ha pasado de hacer lo que podía a hacer lo que le da la gana, sin que su proceder suponga necesariamente obrar de mala fe o contra los intereses del club.
Claro, no, totalmente. Pero a mí, es decir, a ver, volvemos otra vez al mantra del haterismo, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día escuchando a Fon, eso no es haterismo. Fon ataca directamente al balance y a la cuenta de resultados que está falseada. Fon, Siria y todos. Pero en cambio, Fon te reconoce que los fichajes y el modelo de la parte deportiva lo están haciendo bien. Es decir, esto no es el Partido Popular que desea directamente que se hunda el país para ponerse él.
No, claro, no,
pues, sino que te dice, no, mira, de esto, y Siria y todos los que están ahí al lado, y bueno, los BESA y tal, te están hablando de un tema puntual que es la parte de la gestión económica y no es tan brillante. A nivel de deportivo, yo no digo nada, lo que pasa es que a veces ganar te puede salir caro. Y esto ya lo hemos visto con el tema de Bartomeu, ¿no? Yo he hecho un, si quieres, Joan, ya que había la asamblea, pues me he atrevido a hacerte un...
El uno por uno.
El uno por uno de la asamblea.
Empezamos con Joan Laporta.
Brillante. Creo que con 800 millones de ingresos no recurrentes, más el madridismo sociológico, más las lágrimas, evidentemente iba con una carta imbatible. Creo que estuvo bien Laporta, sinceramente, participativo y lúcido, y para mí es una de las mejores versiones de Laporta que he visto desde su vuelta.
Juli Guiu.
Místico. Un tipo raro, un tipo extraño, nervioso, algo disléxico con lo del Spotify Cap Roach. Pero bueno, yo de un tipo que lleva el pelo negro y la barba blanca me fío poco.
Eduard Romeu.
Sobrado, sólido y confiado, bien en las respuestas, claro, conciso, quizá alguna vez algo altivo, pero me gustó. Tiene pinta del catalanote este de Metre de Masia Catalana, que te recomana uns peus de porc amb trompetes de la mort, d'estes persones que sempre te trataria de usted. Y la verdad que tú ahora lo decías, Terf, su relación con Elías es únicamente comparable a que si mañana Tamara Falcó se casara con Bad Bunny.
María Elena Fort.
Penas. Es de una tristeza supina. Tiene en sus manos el proyecto más ilusionante del barcelonismo y lo cuenta de tal manera que podría hacer llorar a una cebolla, ¿eh? Es decir, todo lo contrario de la realidad, ¿no? La verdad que yo no dudo de que sea buena profesional o no, pero para poner el contrapunto a la euforia de Laporta es ideal porque es sosa de narices, ¿no? La vi insegura, nerviosa, y seguramente porque como más de una vez ya le he tocado rectificar, posiblemente le creía alguna inseguridad.
Rafa Yuste.
El tapado. Digo tapado porque creo que Laporta lo ensombrece al 120%. Nunca le vemos hablar. Y creo que cuando lo habla tiene criterio. Me parece que es un tipo que habla bien, tiene porte, un poco así una figura old school pero elegante. Habla bien, no se le ve nervioso. Y bueno, creo que es un tipo que realmente merece, y desde aquí reclamo más presencia oratoria de Yuste, que me parece un tipo afable.
Enric Masip.
Estafado. Y digo estafado y no estafador, digo estafado, porque es que me he enterado que el seguridad de Messi, este que lleva, gana 3 millones y medio. Y entonces de Enric Masip se habla de 300.000. Coño, Enric, te están robando, tío. Te están robando en tu puta cara. Entonces, bueno, y además hace su papel magníficamente bien, porque el otro día con la única nota discordante que hubo, que era el señor, ¿cómo se llama este? Llopis.
Jaume Llopis.
Coño, saltó a la mínima para que le cortaran, es decir, que hace bien su trabajo, ¿no? Lo que pasa es que un tipo como Enrique en una asamblea como el otro día no puede estar sentado, él tiene que estar de pie, en un lateral, con chándal, con pinganillo, chaqueta de manga de estas cortas con las manos dentro de los bolsillos, con un tatu que le salga por detrás del cuello, de una camisa así tipo talla XS, y hacer un poco el papel que le corresponde, ¿no? Yo no estoy en nada en contra de que Laporta tenga un jefe de seguridad y que lo haga bien.
Josep Cubells.
Empanado, nervioso, impreciso, lento, sobrepasado. La verdad que como maestro de ceremonias no pasó el examen. Si le toca repetir el próximo año, yo lo que le aconsejo es que desayune un croissant y un par o tres de Red Bulls, porque el tipo es soso de cojones. Yo lo juntas en una mesa para cenar con Grimau, la Provítola, Elena Fori y tu bizarreta, y en el aperitivo te piras, pero cagando leche. Me llama mi mujer
por la ventana del lavabo.
Me llama mi mujer, que se ha muerto mi abuela por octava vez, pero yo me piro.
Josep Ignasi Macià.
Irrelevante. Creo que hablar de las peñas en el 2023 es como ahora ponernos a analizar el último trabajo de Maritrini.
Vamos ya entonces con las secciones.
Bueno, pues vamos con las secciones. El Barça B, no lo pude ver esta semana, ganó 1-3 en Sestao, un campo de estos míticos de toda la vida. El otro día, como estuve viendo el resumen, que por lo que viene el resumen del Barça, muy bien, tuvo muchísimas más ocasiones, un equipo mítico, y claro, luego me salían vídeos relacionados y me salía que jugó a la vez en el Sestao Valverde, el segundo del Barça, que nunca me acuerdo cómo se llamaba, John Azpiazu y Mendilibar coincidieron en ese Ibar. Y lo que más me sorprendió es que Mendilibar era el más técnico con mucha diferencia. O sea, Mendilibar, que viéndole de entrenador te imaginas que sería un bruto que iría dando patadas por el campo, era todo lo contrario, que es lo mismo que pasaba con Clemente, que era un superclase.
Sí, Clemente sí.
Y Mendilibar, entonces le preguntaban, decía que él no quería que jugadores con clase técnico les pasara como a él, que su carrera podría haber sido mucho mejor si hubiera tenido un poco más de carácter, qué cosas. Pero bueno, volviendo al Barça B, estamos ya creo que a 2 o 3 puntos de la sexta plaza, o de la cuarta plaza, que es la que marca el... No, sexta plaza. Ah, me lío. No sé si me estoy liando. Pero bueno, estamos a 3 puntos del playoff, que es bueno. Que yo creo que tiene que ser el objetivo.
Bueno, el femenino a mí que me gusta lo sigo bien. Ayer vi un ratito el partido contra la Granada, 6-1. Aunque el otro día nos costó en el Calderón, ¿no? En Las Rozas, con el Atlético de Madrid ganamos 0-1 con el gol de Alexia. Bueno, y ligado a la derrota del Real Madrid con el Levante por 1-2, con lo cual ya hemos sacado los primeros 3 puntos y esperemos que en el Clásico, si las ganamos, nos vayamos a 6 y empezamos a apuntalar la Liga, ¿no?
Feísimos los goles de Ochoa ya, ¿eh?
Ah, de Ochoa, de Asisat.
Es que, bueno. pero feísimos, o sea...
Bueno,
Salinas.
A medio milímetro de la línea de gol y se le eleva que casi la falla.
Bueno, así Sate, sí, todo ella es un drama en general, pero la verdad que, bueno, las va enchufando, ¿no?
Sí, sí, no, marcar la marca, esa Salina, sí.
Oye, destacamos el handball como siempre, ganamos en la pista del CLGB, 31-37, la verdad que, bueno, estamos ya 4 de 4, 5 de 5, mañana, no, el 26 jugamos contra Vespren, líder destacados, 33-30 al Benidorm en Liga, pues de parecer al Vespren, jugamos al Vespra.
Al Vespra.
33-30 al Benidorm en plena asamblea, con lo cual se lo pasaron por el forro del balonmano. Partido apretadito, porque bueno, no deja de ser que ganes de 3, como digo, en el balonmano. Parece, pero bueno, el equipo está rindiendo bien. Vale, fútbol sala, nos apuntamos otra remontada a 3-2 contra el Jaén. Hockey 2-2 con el Noia. Bueno, creo que en general las secciones van todas como un tiro.
En básquet también ganamos.
Ah, bueno, y el básquet, coño, porque es verdad.
En Europa. Y bueno, mi amigo Andrés, que ha dicho antes que fue al Palau a ver el partido contra el Bilbao, y salió en el... Ahora que hablas de hacer un poco, fijarse en la NBA, salió en el marcador electrónico que hicieron el Kiss Cam este, o bueno, parecido. Hicieron el este te gustaría a ti, Joan, el Cam de parecidos.
Esto está guay.
Enfocan a alguien y dicen, este yo que sé, Frozen, esta no sé qué.
Y el palizón que le pegó el Barça de básquet al Bayern de Múnich, de Pablo Lasso.
Ayer hacía un tuit un poco en esta línea, es decir, yo fuimos críticos y fui crítico con Grimau. Entonces lo que haría un tipo normal de estos que corren por las redes, que tiene un ego absolutamente descomunal, es ahora meterse en una cueva, que es lo que hacen todos, y entonces el día que vuelves a perder, sales, que es lo que hace la mayoría, ¿no? ¿No? Yo salgo ya y digo que me voy a comer mi tweet ya en una parte, en una porción de un 25% ya me lo he comido, y que estoy ansioso de comérmelo entero, bueno, ¿vale? Porque vamos a esperar.
Creo
pero
que
bueno,
perjudicó mucho el calendario de esas dos derrotas contra el Madrid seguidas.
Pero hay una evolución.
Que ya veníamos de perder contra el Madrid y ya era un poco...
Vamos a ver este jueves, ¿no? Que jugamos contra ellos.
Se comió un poco culpas que a lo mejor no le tocaban. No,
y se puede... Ahora mismo el Madrid, el otro día, creo que es el mejor equipo de Europa con mucha diferencia. Con mucha. Esto no lo digo yo, lo dicen todos. Y es posible perder con el Madrid y no pasar nada. El tema es ver la evolución y estás viendo cómo Parker va evolucionando, cómo Willy está evolucionando. Y Parra incluso. Y entonces, bueno, ese es un poco lo que le pedimos, ¿no? Que el equipo se vea un trabajo, ¿no? Que perdamos en el clásico, yo creo que no pasa absolutamente nada.
Bueno, vamos a ver si llega un refuerzo de lujo, ¿eh?
Pues vamos con la última sección y no por ello menos importante. Creo que esta sintonía es inequívoca de fútbol, el Geneva Wacalón.
Hay partido.
Y hay partido. Adelante, Ari.
Bueno, explico, pongo en sin contexto a los oyentes.
¿Quién se enfrenta?
De lo que voy a hacer.
Son dos All-Stars, ¿no? ¿Has hecho?
Sí, vamos a ver. Aquí la idea de esa sección es enfrentar a hacer un equipo, lo que sería el típico solteros contra casados, pero juntar a dos onces que tengan una condición similar cada uno de los equipos. Imaginaros pues aquello de rubios contra morenos, solteros contra casados, ¿vale? No voy a ser tan simple. Y empezamos con un primer partido que va a ser el de pijos contra kinkis, ¿vale? A ver, entonces en el apartado de pijos no es que sean jugadores todos millonarios, ni mucho menos. Sí destaco jugadores, porque jugadores millonarios son todos, todos los que están en primera división casi. No, son jugadores que provienen de familias buenas o que tienen un comportamiento modélico. Y luego la parte de kinkies no es que sean jugadores que roben bolsos desde la ventana de un 124, no, pero que tienen pinta de ello, ¿vale? Tampoco el kinky tiene que ser un jugador sucio de por sí, sino con cara de lo que tenemos todo, pues un kinky del metro de estos que te pedían 5 duritos.
Yo me borro de... No quiero saber nada de esta sección, bueno. Te lo digo ya de antemano. Bueno.
Entonces, vosotros me vais a reafirmar o no, y hoy este partido lo van a jugar bajo las órdenes de Fabio Capello, el equipo de pijos, bajo las órdenes obviamente de José Bordalás, el equipo de Kiki.
Has recopilado mucha información, sí, no son pijos o de aspectos, sino...
No, hay un poco de todo. Entonces, si queréis, empiezo por el 11 de pijos que presento. Voy a salir con la portería Hugo Lloris, luego os explico particulares de cada uno.
¿Nos dice la alineación primero?
Sí, primero es con la alineación, luego entramos, ¿vale? En defensa juego con defensa de 4 con Piqué, Marcos Alonso, Odriozola y Tagliafico. En el centro del campo, esto es 4-3-3. Salgo con Pirlo, Fernando Redondo y Kaká. Y arriba, Van Persie, Mario Götze y Leonardo Campana, que es compañero de Messi en el Inter de Milán, ¿no? El Inter de Miami, perdón.
Es un gran equipo, quitando a Campana.
Efectivamente. Entonces, bueno, básicamente, ¿dónde saco esta alineación? Pues Hugo Lloris, que la gente sepa que es de descendencia catalana. Su madre es una prestigiosa abogada ya fallecida, y el padre fue un banquero, y es un banquero, está jubilado, en Monte Carlo de gran éxito.
Banquero que no bancario, ¿eh?
No, que no bancario. Piqué voy a obviar, y Marcos Alonso los conocemos todos. Evidentemente, Marcos Alonso, la cara de Cayetano y de tío Marcos Alonso es más de derecha que irse de putas en Cabify, con lo cual eso no lo voy a descubrir yo. Y Odriozola, que es este jugador del Real Madrid, es un pijo rematado, es un chaval de buena familia de San Sebastián, tiene una vinoteca Bernardina, la madre, bueno, la tía es presidenta del club de baloncesto, y él está casado con Inés Lafón, que es una sevillana, que el padre tiene caballos y pura sangre, es familia de pasta, y el chaval también solo hace falta verlo, es decir, sí, no, sí. No engaña a nadie, ¿no? Luego pues a Tagliafico no es que sea un tío que venga de familia especialmente rica, lo que pasa es que tú cuando lo pones al lado de todo lo que tiene la selección argentina, que es la cuarta galería de la modelo, pues es el único que destaca un poco, que dices, bueno, este payerno de mi hija me valdría, ¿no? Porque es un tipo muy correcto, muy educado, no destaca por nada, tiene muy buenas formas y es un tipo, pues bueno, como digo yo, de los que parece que tiene pinta de haber estudiado, ¿no? Luego en el centro del campo vamos con Pirlo, Redondo y Kaká. Pirlo, a pesar de que evidentemente la pinta que tiene es de un gentleman italiano, es hijo de un empresario que tiene una siderurgia muy importante en Brescia, gente de mucha pasta. Redondo tampoco es un tipo que venga de familia millonaria, pero sí que su estilo, su melenita, su físico era de un pijín perfecto argentino de la zona alta de la provincia de Buenos Aires, un tipo que me caía bien hasta a mí. Y Kaká, pues sí, es hijo de un ingeniero prestigioso en Brasil y también familia de dinero, ¿no? Vamos con la delantera, Van Persie, otro tipo que su padre fue un escultor exitoso y su madre una diseñadora y pintora de joyas.
Como
tipo...
No sé, Aristides Maillot.
Lamentablemente estoy muy lejos de todo lo que estoy contando, muy lejos. También estoy lejos de la otra parte, todo se ha dicho, pero de esta estoy muy lejos. Pero Van Persie también, tío de importante. Mario Götze, también el padre es un coco que trabaja en la Universidad Complutense de Dortmund, pero también ha estado en la prestigiosa Universidad de Yale, familia de mucho dinero. Y por último dejo a Leo Campana, que es este, la gente lo tendrá, es este chico así medio guapito que juega con Messi de media melenita, que es ecuatoriano. Y este es el tío más rico del fútbol mundial. Está valorada la fortuna que tiene su familia en más de 1.000 millones de dólares, con lo cual dobla a Messi. Básicamente es el sobrino del recién nombrado presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Y su padre y su tío, pues evidentemente son magnates múltiples de empresas, ¿vale? Y evidentemente el chaval que mire que gana 500.000 euros en Miami, pues bueno, para poner gasolina al coche y comerse pipas y helados, pues yo creo que le llega. Pero estamos hablando, este sí, de realmente un multimillonario en el mundo del fútbol, que posiblemente tenga más pasta que los otros 10 juntos. En fin, vamos al equipo de Kinkis. Vamos por alineación y luego entramos, ¿vale? Portero, Carlos Busquets.
Hombre, no podía ser otro.
Defensa de cuatro para Damián Suárez, Fali, Pepe y Juan José, aquel Jesucristo que tenía el Real Madrid. Línea de tres por delante con Gary Medel, Arturo Vidal y Trifon Ivanov, en paz descanse. Y arriba, Hugo Sánchez, Juanito y Risto Stoikov. Como veréis,
Ivanov era también central, yo creo, ¿eh? Sí. Pero bueno,
bueno,
yo puede salir bien. Pepe al mediocentro, que es lo que hacía, sí, que es lo que hacía, bueno, Mourinho en los partidos importantes.
Ahí se me ha quedado en el banquillo calentando ya Dani Huiza, pero pero bueno, Carlos Busquets, sabéis vosotros más que él, yo creo que es el
Le tiró un ladrillo jugando en el Barça Atleti, le tiró un ladrillo un espectador en Fraga.
Pues imagínate, ¿no? ¿Qué voy a contar de Damián Suárez? Un tipo que el otro día, no hace mucho, escuchaba la radio, no sé qué delantero era de primera división, que se la estuvo con él, y le dijo, coño, Damián, pégame cuando tenga el balón, pero cuando no lo tenga, déjame tranquilo, cabrón, porque es que, y luego, bueno, es, la verdad que es el perfil este de Kinky, de los uruguayos, argentinos de los años 80, que debe jugar con la gilet metida entre los tacos, o sea, un personaje.
Eso lo hacía, ¿no? el equipo de Bilardo.
Luego está Fali, que es un tipo encantador, pero que recordáis que Fali jugó en el Barça B, sí, y llegó en la jornada 7, cuando iban últimos, entró en el vestuario, y vio que los chavales estaban escuchando reggaetón, no sé qué música era, cogió el radiocaseta, en aquel momento les reventó contra el suelo y se cagó en la madre de todos los chavales. Y desde ese día, creo que de los siguientes 8 partidos, sí, ganaron 7, ¿no?
Hombre, es que él dijo que él tenía 3 hijos y
no jugaba nadie.
Y necesitaba las primas.
Efectivamente.
O sea, ¿no? Que ahí como se perdió algún partido por tonterías, íbamos en serio. Luego, que es un Fali, tiene una clase tremenda, que Fali tiraba las faltas.
Sí, sí.
Que, claro, tú lo ves, parece ahí un salvaje. Pero totalmente. Tío, con mucha clase, si no, no llegas a primera.
Totalmente. Luego tenemos a Juan José, que era aquel Jesucristo que Maradona lo dejó impotente contra un palo en aquel famoso gol del recorte en el Bernabéu, que bueno, solo la pinta en verlo, la verdad que te asustaría. Pepe, no lo voy a descubrir, ese es un señor que tendría que estar hace años ya en la cárcel. Luego os recordáis de Gary Medel, que es ese tipo que, como el toro, el pitbull aquel, que es un poco, tiene el mismo tipo de cuello que el que Acuña, sí, que como digo, dice un amigo mío, tienen cuello de mejillón, sí, directamente no tienen. Tipo tremendamente, este me contaron una anécdota, gente de su entorno, que en un mes se gastó 5.000 euros en vidas del Candy Crush. Esto, tal como os lo cuento.
Y poca gente hubiera acabado la frase con... Sí, o sea, sí. Si preguntan en qué se gastó 5.000 euros Gary Medel en un mes, poca gente hubiera dicho
en vidas del Candy Crush. Daba miedo, absolutamente. Luego colocaba Arturo Vidal, que bueno, no hace falta comentarlo, un señor que para mí es un jugador muy bueno, pero que realmente el perfil de Kinky absoluto.
De todos, esto es el mejor hasta ahora, ajá, claro.
Y luego Trifon Ivanov, en paz descanse, que es que cuando uno ve, y os invito a que veáis a ver una foto de este tipo en tal, es el perfil de aquel pelo largo, pero que tenías como los laterales cortos, pero luego la cholla hasta el final.
El mulet.
Bueno, mulet. Es el típico pinta de camionero de estos lituano que te encuentras en la AP7, que le faltan casas, clubs de putas, le faltan, ¿vale? No tiene suficientes. Esta era la pinta del pobre Trifon Ivanov, ¿no? Hugo Sánchez, bueno, creo que la gente lo conoce, un provocador nato, un auténtico, vamos a decir, un jugador con una clase descomunal, pero un auténtico cerdo, con perdón a los cerdos. Juanito, en paz descanse también, un tipo que es capaz de pesar la cabeza, ¿no? Fue a Mataus, que sí, se la pisó, Mataus, sí, y tal.
A Lothar Mataus.
No lo voy a descubrir, yo creo que es el tipo que físicamente más ha parecido al vaquilla, Juan Gómez. Y luego, por no ser sectario, coño, Risto Stoikov. Hay que reconocer que todo lo bueno que tenía lo tenía de Kinky, un tipo que es capaz de pisar a un árbitro. No le vamos a... No tiene que estar, pues bueno, merece un puesto en ese 11 de gala, ¿no?
Me contaron que Villacampa era muy amigo de Stoikov, Jordi Villacampa, el jugador, uh-huh, del Juventud, que luego fue presidente, uh-huh, y que Stoikov le decía que le escupía a los rivales, y Villacampa, claro, y Stoikov se sorprendía de, pero tú no escupes, como, pero si es un arma que, ¿por qué no lo utilizan?
Bueno, como
el
veis,
mejor, yo tengo un 8 tatuado, sí, en honor a Stoikov y a Iniesta.
A ver, aquí se nos han quedado en el tintero muchísimos jugadores, pero bueno, como veis.
Bueno, vamos a dejar que la gente haga, ¿no? Envíe su 11 de.
Pijos contra Kinkis, evidentemente tengo muchísimos partidos. Está el de calvos contra melenudos, el de feos contra guapos, el de cachas contra tíos que se han lesionado. Tiene ahí un montón que se podrán analizar durante los próximos programas. ¿Vale? En una sección que, bueno, será rotativa porque vosotros también tenéis las vuestras.
Invitamos
a la gente
a nuestros oyentes a enviarlo, desde luego. Pues yo creo que nos vamos a ir a Canaletas, directamente. Pues después
si no nos van a echar aquí
mañana,
la Guardia Urbana.
Mañana Shakhtar, el sábado Madrid y a Canaletas luego.
Sí, señor. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima.
Agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um prazer. Com muito amor, com emoção, com explosão, oh, oh, oh. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, oh, oh, oh. Agora, capelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou o gol. Se encantava.